diplomado, Lentos y Planeación del Desarrollo Regional.
Invita el Centro de Educación Continua del Instituto de Investigaciones Económicas.
Asiste a este diplomado del 19 de mayo al 21 de octubre de 2006, los viernes de 18 a 21 horas y sábados de 10 a 14 horas.
Sala Maestro Ricardo Torres Gaitán, del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Para informes e inscripciones, comunicarse a los teléfonos 56 23 0084 o 56 16 46 79,
o bien consulta la página web www.iis.unam.mx/educacion-continua.
Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 20 de abril de 2006. El tema que abordaremos el día de hoy será reflexiones acerca del Cuarto Foro Mundial del Agua realizado en México. Y para ello contamos con la grata presencia de un gran especialista en el tema, me refiero al ya conocido doctor Boris Marañón Pimentel. Buenos días, Boris, bienvenido nuevamente.
Buenos días y gracias por la invitación.
Muy bien. Para nuestros radioescuchas, que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 5536-8989 con cuatro líneas. Si así lo solicitan, obtendrán una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. Boris Marañón Pimentel es doctor en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Agraria La Molina de Lima, Perú, y tiene maestría en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, de México. Ha participado en diversos proyectos de investigación patrocinados por la Dirección General de Apoyo al Personal Académico de la UNAM y por el CONACYT. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y en 1996 recibió el premio Dr. Ernest Feder. Asimismo, en el 2005 recibió mención honorífica por su tesis doctoral por parte de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, AMER. Su línea de investigación principal ha sido tecnología y empleo en la agricultura de exportación en México, y específicamente se ha concentrado en el vínculo de cambios tecnológicos y mercados de trabajo en la horticultura de exportación. También tiene un buen número de capítulos y artículos publicados en diversos libros arbitrados y revistas de talla nacional e internacional, y ha impartido clases en diversas universidades. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Boris, previo a la celebración del cuarto foro, estuvimos aquí conversando contigo sobre los diversos problemas que se derivan justamente de la escasez de agua. Sin embargo, aquí en este programa vamos a empezar por hablar de los resultados del cuarto foro. Pero antes de ello, me gustaría que nos hablaras de quiénes fueron los que organizaron este Cuarto Foro Mundial del Agua, celebrado en México, para que tengamos una idea de también cuáles fueron los resultados y por qué son estos resultados.
Muy bien. Nuevamente, gracias por la invitación. El Foro Mundial del Agua, es en este caso el Cuarto Foro, es un espacio de discusión, de debate, de comunicación, que se promovió desde el año 1997 por diversas organizaciones internacionales, entre ellas el Consejo Mundial del Agua y la Asociación Mundial del Agua. El Consejo Mundial del Agua es una institución que está integrada por a su vez por instituciones financieras internacionales, organismos multilaterales y gobiernos de países desarrollados. y la Asociación Mundial del Agua. Es un organismo impulsado por el Banco Mundial, por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y por la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional. Estas dos organizaciones lo que tratan es de crear un espacio mundial de discusión sobre los problemas del agua, en respuesta a la preocupación creciente que hay por la escasez de la misma, a los problemas de contaminación, a la falta de cobertura en diversas partes del mundo. Ajá. Por lo tanto, se impulsaron desde el 1997 tres foros. El último, el anterior al que se desarrolló aquí en México, se realizó en Kioto, en Japón, en el año 2003. Al mismo tiempo, el foro, en este caso ya en México, el cuarto foro, contó con varios auspiciadores, ¿no?, que fueron empresas, entre ellas...
Básicamente empresas.
Son el grupo Telmex Carso, grupos empresariales muy importantes, muy fuertes, ¿no?, de presencia internacional. La empresa Modelo, que produce la cerveza Corona, y la empresa Coca-Cola, ¿no? Estas tres entonces fueron las auspiciadoras del foro, el mismo que se desarrolló en el centro de convenciones Banamex aquí en la Ciudad de México.
O sea, en realidad los anfitriones fueron estas empresas que has mencionado más Banamex, porque en verdad si o prestaron el foro o lo rentaron, no sé, pero también estuvieron de acuerdo en la celebración de este foro.
Así es, fueron las que dieron su auspicio y además apoyo material para su realización.
Bien, ¿cuáles fueron ya en términos de no solo de organización, sino de actuación dentro del foro, los actores que participaron?
Una cosa antes de esto es manifestar que el foro tiene, como habíamos dicho, una preocupación por establecer pautas para la resolución de los problemas del agua.
Sí.
Hay en la agenda, lo que se quiere es que el foro, que el agua tenga presencia fuerte e importante en la agenda política de los países. Se trata de lograr soluciones globales a las problemáticas específicas, formular propuestas concretas y generar un compromiso político. Sin embargo, por la forma en que los problemas del desarrollo se enfrentaron a partir de 1980, con la crisis de la deuda externa y la creciente importancia del modelo neoliberal, el foro ha manejado la idea del agua como un bien económico. Uh-huh. Y la presencia importante y definitiva de las empresas en la privadas en la gestión del agua. Entonces, este es más o menos el clima en el cual se están discutiendo desde hace varios años los problemas del agua. Aquí hay dos temas muy importantes. Por un lado, ¿qué hacer con el agua? Es decir, en términos económicos, ¿cómo se deben establecer las tarifas?
Fueron estos los temas centrales.
Sí, estos uh-huh. fueron los temas centrales. Y luego el otro es, ¿qué modelo de gestión impulsar? ¿Cuál es el lugar de la empresa pública y cuál es el lugar de la empresa privada? Entonces, en este marco, lo que se produjo en el foro fue algo bastante importante, porque llegaron 149 delegaciones gubernamentales de todo el mundo, estuvieron presentes 340 empresas, 108 organizaciones no gubernamentales y observadores o asistentes, ¿no?, además de periodistas. Hubo aquí algo muy importante, que fue como un tamiz, porque se cobró por la entrada, ¿no?, y se cobró $600 y básicamente a través de pago por tarjeta de crédito. Entonces esto impidió una concurrencia mayor al evento, y sobre todo de gente que no tuviera pues solvencia económica, ¿no?, pero sí demandas que presentar y que discutir.
¿Y no había forma o no hubo forma de hacer llegar estas demandas a través de aquellas personas que estaban previamente inscritas para participar en el foro?
Yo creo que sí hubo oportunidad de hacer llegar algunas demandas, pero el foro tuvo un carácter, diríamos, muy institucionalizado. Uh-huh. de manera que estuvieron presentes algunas ONGs, activistas, pero sobre todo gobiernos, y con una agenda muy específica. Uh-huh. Para después veremos en algún momento, si hay oportunidad, que aparte de este foro mundial, se realizaron varios eventos paralelos en la Ciudad de México.
Sí.
Promovido sobre todo por organizaciones sociales y por ONGs. Uh-huh. Entonces uno tuvo la impresión de que el Foro Mundial era un lugar donde se discutía una agenda, pero que no tenía comunicación, que no tenía relación uh-huh. con las inquietudes sociales que estaban okay. Expresándose fuera, uh-huh. fuera de este canal de discusión institucional.
Boris, ¿cuál era básicamente la temática? Porque aquí parece que la temática del cuarto foro, así conformado como lo acabas de decir, no tenía relación con las cuestiones o con las problemáticas que tocan más de cerca a la sociedad, y por eso se hicieron, incluso como dices tú, eventos paralelos con un poco quizá en contra de que se trataran solo asuntos o temas de tipo económico que tiene que ver con la rentabilidad de la operación o la funcionalidad, digamos, de lo que va relacionado con el agua. ¿Cómo estuvo esto? ¿Es así o por qué había o por qué se realizaron estos eventos paralelos? Esto es importante.
Sí, a ver, vayamos por partes. Primero, la temática respecto a la diferente temática del foro. Se trataron, hubo cinco ejes temáticos.
Sí.
El agua para el crecimiento y el desarrollo, la implementación de la gestión integrada de recursos hídricos, el suministro de agua y servicios sanitarios para todos, la gestión del agua para la alimentación y el medio ambiente, y el manejo del riesgo, es decir, el manejo de catástrofes, ¿no?, etcétera.
Pues parece muy completo.
Así es, parece muy completo, pero el problema es el enfoque, me parece a mí, porque sin quererlo, el foro se convirtió en un espacio de discusión respecto a cuál debía ser la naturaleza del agua. Es una consideración solamente económica, como durante años ha estado impulsando el Banco Mundial. Uh-huh. El mismo secretario general de la OCDE, el señor Gurría, mencionó este asunto, ¿no? Uh-huh. Él dijo que el agua ya no puede ser tratada más como bien público. También empresas transnacionales que están interesadas en el agua como negocio. Entonces, hubo una polarización entre el agua como bien económico y el agua como bien social o bien público. En este caso, hubo una gran presión para que se declarara el agua como un derecho humano fundamental.
Bien, pues estas son las cuestiones centrales que debieron tratarse en el foro y aparentemente no llegaron a buen punto. Vamos a hacer un puente breve y volvemos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Sexto Seminario de Economía Fiscal y Financiera.
Asiste a este seminario que en esta ocasión abordará el tema Debate Actual en Economía Financiera, los países en desarrollo.
Invita el Instituto de Investigaciones Económicas.
El seminario se realizará de lunes 24 al miércoles 26 de abril de 2006 en la Sala Maestro Ricardo Torres Gaitán, del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Para mayores informes, comuníquese a los teléfonos 56-230093 o 99 del Departamento de Difusión del Instituto.
El teléfono en cabina
55-36-89-89.
Premio Dr. Ernest Feder 2006.
El Instituto de Investigaciones Económicas, en el marco del 26º Seminario de Economía Agrícola, convoca a participar por el premio Dr. Ernest Feder 2006.
Los trabajos participantes deberán realizarse de acuerdo con la temática general del seminario, que en esta ocasión es la política de desarrollo integral que necesita el campo mexicano.
Consulta las bases del concurso en la página web http://www.iec.unam.mx
o bien comunícate al teléfono 56-230081 con Leticia León.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, por lo que nos acabas de expresar, Boris, fueron muchos días de cuarto foro, fue propiamente una semana completa de discusiones mañana y tarde, y al parecer, y de la molestia que suscitó este foro entre otros grupos, fue justamente el que se inclinó más hacia la discusión del agua como bien económico. Me corriges, por favor, si no es así. Y de ahí que haya surgido, la necesidad de hacer otros eventos para, bueno, no sé si hacer una especie como de contrapeso a esta tendencia del cuarto foro, o bien porque no había un acceso ni barato ni sencillo para estar dentro del foro y hablar de lo que cada quien opinaba sobre esto, de manera científica, por supuesto.
Sí, me parece que son dos agendas diferentes y el problema es que no hay un espacio de negociación, un espacio de discusión. Uh-huh. Desde los años 90, lo que se impulsa a nivel institucional de gobiernos, de agencias internacionales, de un grupo de intelectuales, es que el agua debe ser un bien económico y, por lo tanto, debe pagarse de acuerdo a los costos. Y además, se debe dar lugar a la empresa privada. Sin embargo, en el otro lado, en el lado social, hay un descontento respecto a la actuación de las empresas privadas. Uh-huh. ¿No? Ya hemos hablado
en el programa anterior
sobre los fracasos en Bolivia, en Argentina, entre otros lugares. Y hay un reclamo respecto a que los gobiernos deben hacer esfuerzos mayores para mejorar el servicio, ampliar la cobertura a los pobres y considerar el agua como un bien público y un derecho humano. Entonces son dos puntos de vista polarizados que no encuentran algún canal de comunicación. Uh-huh. Y de discusión. Uh-huh. De modo que en el foro, además de discutirse muchos temas, se presentaron muchas ponencias con experiencias de gestión del agua, participaron muchos académicos del país y del extranjero. Se discutieron estos temas temas, diríamos, filosóficos, conceptuales respecto a qué es el agua, cuál es el rol del sector público, cuál es el rol de la población para el suministro del agua. Uh-huh. Y entonces hay aquí un problema de falta de diálogo, de modo que los sectores sociales no se sienten representados en estos espacios institucionales y, por lo tanto, impulsan sus propios momentos de encuentro, que más o menos se asemeja a lo que se hace en los foros sociales mundiales.
Uh-huh. Y esto, pues, naturalmente resulta contradictorio, porque finalmente, si lo que se busca es aclarar el concepto de escasez de agua y su impacto tanto económico como social, se vio de cierta manera favorecida la parte de que considerarlo como bien económico era ahorita la prioridad dada la escasez. Entonces, Esto parece lógico, sin embargo, el derecho humano que acabas de mencionar y el enfoque del agua como bien social queda supeditado a lo primero, o sea, al agua como bien económico. Entonces, ¿cuál es tu opinión y con relación a esto, no? A la, y a las declaraciones que hizo el presidente del Consejo Mundial del Agua, el señor Luc Fauchon, justamente dentro de este foro, en el sentido de que son numerosos los seres humanos que apenas cuentan con 20 litros de agua al día para su alimentación e higiene, y de que dichos desequilibrios, o sea, entre quienes tienen solo 20 litros y los que no tienen nada, y los que tienen todo el agua, ¿verdad?, se deben tanto a la demografía no controlada como a la escasez de líquido vital en las mega ciudades tentaculares, este fue el término que se usó, que favorecen la desnutrición, las enfermedades y las desigualdades de todo tipo.
Yo creo que el diagnóstico que hace el presidente del Consejo Mundial del Agua es acertado, pero parcial. En casa estábamos viendo hace dos días la película Los Olvidados de Buñuel, en relación a cómo transcurre la vida de los sectores marginales en la Ciudad de México en los años 50. Uh-huh. Entonces, allí uno ve la falta de cobertura de servicios básicos a la población hace 50 años, uh-huh, ¿no? En una ciudad que se estaba urbanizando e industrializando. Uh-huh. Entonces, lo que uno ve es que esta es una constante, este problema de servicios es una constante en los países en desarrollo, por los patrones de asentamiento que se dan, por las migraciones tan intensas del campo a la ciudad, producto de los desequilibrios estructurales entre agricultura e industria. La agricultura no puede retener de manera rentable, de manera de manera que ofrezca bienestar a la población, y esta se vuelca hacia los sectores urbanos. Y además, en los sectores urbanos la población no encuentra tampoco, como sucedió históricamente en los países desarrollados, un lugar más o menos cómodo para vivir, y tampoco encuentra un empleo estable, seguro y bien remunerado. Claro. De modo que se van reproduciendo los factores de pobreza y exclusión. Al mismo tiempo, el Estado ve la dotación de servicios con un criterio político y con de manera electoral, ¿no?, calculando cómo mantener o mejorar su aceptación política entre la población.
Y esto prevaleció durante el foro, en las expresiones, sobre todo de tipo gubernamental. Esta es una pregunta.
Me parece a mí que el énfasis de los discursos gubernamentales es que hay poca agua, ¿no? Uh-huh. Hay desperdicio, hay un crecimiento demográfico muy elevado, eso es verdad, uh-huh, y que por lo tanto debemos tomar acciones drásticas para solucionar el problema. En algún momento algún funcionario decía, el agua tiene que pagarse hasta que duela, ¿no? Entonces, de manera que diciendo que hay que pagar mucho para que las personas sean conscientes y no gasten excesivamente el líquido, ¿no? Sin embargo, hay otros problemas que tienen que ver con la dificultad para una gestión adecuada de los servicios de agua potable en México y en los países en desarrollo, ¿no? Hay una deficiente gestión, como hemos hablado ya sobre esto, claro, en la anterior, uh-huh, conversación. Hay pérdidas físicas, hay contaminación, hay desperdicio. También hay un problema sobre respecto a que la gente, hay un sector de la gente que no quiere pagar, ¿no? Cuando, uh-huh, para contribuir a una mejora de las finanzas y de la calidad del suministro.
Uh-huh. Pero esto hicieron énfasis en este sentido las autoridades gubernamentales o los discursos oficiales sobre la calidad, digamos, el concepto del agua como bien público, como derecho humano. ¿En algún momento lo tocaron?
No, yo no estuve siguiendo con atención todo el desarrollo del foro, y y los programas de televisión en los que aparecían funcionarios de la Comisión Nacional del Agua, y el énfasis que ellos le daban era que falta inversión, que falta y que que los recursos del Estado no alcanzan para cubrir esas inversiones, y por lo tanto había que invitar al sector privado y había que mejorar o incrementar sustancialmente las tarifas.
Fue más bien en pro de esto,
en pro
sigue
de...
siendo como bien económico.
Eso es.
Esto era lo que quería yo enfatizar. Mira, en México, bueno, dijeron ellos y se dijo en algunas noticias periodísticas y en fin de noticiarios, que en México hay en las últimas 3 décadas una disponibilidad muy baja de agua, que disminuyó en más del 50%, y se cree que dicha tendencia continuará. Si esto es, no sé si esto es cierto, y cuáles son las razones. Digo, el hecho de la concentración demográfica puede ser una, pero como tú hablabas de la gestión del agua, a mí me parece que detrás de esto está una buena gestión. Desde que no haya concentración demográfica y no tratar de resolver sobre la marcha esa falta de agua por una concentración excesiva. O yo no sé tú qué opinas.
Sobre lo primero, sí hay una disminución de la disponibilidad de agua, que es bastante notoria, en más del 50% en las últimas 3 décadas.
Eso es cierto.
Eso es cierto, ¿no? Eso es un hecho objetivo, ¿no?
Uh-huh.
¿Y cuáles son las razones? Las razones son diversas, ¿no? Ya hemos hablado respecto al patrón de desarrollo, al patrón de urbanización, ¿no? Uh-huh. A los desequilibrios entre campo y ciudad. Y a nivel ya sectorial, diríamos de lo que es el agua, de la gestión del agua. Hay una gestión inadecuada, hay falta de inversiones. También, lo que hemos dicho, hay un desperdicio muy significativo de agua en las ciudades, ¿no?
Uh-huh.
Al DFFF, por ejemplo, se trae de la zona de Cutzamala una proporción del 30% más o menos de agua,
uh-huh.
y es lo mismo que se pierde aquí en fugas en la ciudad. Entonces,
bien, esta es una gravísima problemática que quiero que profundicemos después de un puente informativo y musical, por favor.
Está escuchando Momento Económico. Seminario de Economía, Ciencia y Tecnología.
Invita el Instituto de Investigaciones Económicas.
La cita es del 22 al 24 de agosto de 2006 en la unidad de seminarios Dr. Ignacio Chávez.
Para mayores informes, comunicarse al 56-23-0093 o 99 del Departamento de Difusión del Instituto.
O bien consulta la página web http://www.iec.unam.mx.
El teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Investigaciones Económicas da a conocer su calendario de seminarios y coloquios a realizarse durante 2006.
Con coloquio Globalización y Crisis en el Mundo Contemporáneo se realizará los días 20 y 21 de abril de 2006.
22º Seminario de Economía Mexicana se llevará a cabo del 30 de mayo al 1 de junio de 2006.
Seminario de Teoría Económica, reunión anual 2006, tendrá lugar los días 30 y 31 de agosto de 2006.
Estas actividades se llevarán a cabo en las salas Ricardo Torres Gaitán y Ángel Basols Batalla, del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Informes en los teléfonos 56-23-0093 o 99 del Departamento de Difusión del Instituto.
O bien consulta la página web http://www.iis.unam.mx.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, estamos de nuevo con Boris Marañón hablando sobre los resultados propiamente o lo observado durante el cuarto Foro Mundial del Agua, que, bueno, se ha debatido suficiente sobre este y no queda muy claro en verdad si esto fue para bien o para mal de nuestro país. En fin, de acuerdo con el director de la Comisión Nacional de Agua, Conagua, si no se invierte una mayor cantidad de recursos y se hacen mejoras en la gestión del agua, la escasez de líquido puede alcanzar un nivel tan crítico como el que actualmente muestra África. En verdad, respecto a este pronóstico, ¿qué puede hacerse para, si es verdad el pronóstico, qué puede hacerse para evitarlo?
Sí, hay un problema de en relación al agua en cuanto a inversiones. Se necesitan inversiones muy elevadas.
Inversión pública.
Inversión pública o inversión en general, ¿no? Uh-huh.
También
muy,
privada.
Sí, muy elevada para poder mantener la infraestructura y ampliarla, ¿no? Mejorar las coberturas y todo. Pero una parte de esto puede hacerlo el sector público, puede ser acompañado del sector privado. La discusión está en si el sector privado debe ser el actor principal y se le deben dar grandes facilidades en la orientación del agua como bien económico, o más bien el sector privado debe estar bajo el control estatal. Este debe reservarse la propiedad de los activos y del reajuste de tarifas y ver al sector privado como una fuente complementaria de recursos para mejorar los indicadores del suministro de agua potable. Yo soy partidario de lo segundo, ¿no?
Bueno, como lo has planteado, definitivamente sin ser experto, yo también diría voto por lo segundo, ¿verdad?
Así es. Esto al mismo tiempo necesita una mejora sustancial de la gestión, de la disminución de pérdidas, de incorporar a la población. Pero creo que la incorporación de la población o la gestión no es solamente a través de opiniones, sino de una participación muy práctica, cotidiana, en lo que es la gestión del agua potable. Por ejemplo, hay algunas experiencias en Argentina. El gobierno ha vuelto a crear una empresa paraestatal del agua, con lo que quedó de ocupando el espacio dejado por una empresa transnacional. La empresa es una sociedad anónima con 90% de acciones del Estado y 10% para los trabajadores. Sin embargo, me parece que el énfasis debería ser más en la participación de los trabajadores y de la sociedad. Algo de esto se ve con mayor claridad en Bolivia, en Cochabamba, donde en ese país el gobierno ha creado el Ministerio del Agua y está dando énfasis a la gestión participativa del agua. En este sentido, Olivera, que es un líder muy destacado en Bolivia en los asuntos del agua, plantea que no es suficiente una gestión a partir de un manejo representativo, de un manejo delegativo. sino a través de lo que son mecanismos de democracia directa, de participación diaria, cotidiana de los usuarios en la toma de decisiones, en la gestión, en la revocación de los funcionarios, en la definición de los presupuestos y del plan de inversiones.
Me estás hablando de una auténtica y, bueno, funcional política pública. No una política, o sea, una política de Estado, una política que sobreviva a los cambios, digamos, en el caso de México, sexenales, y en todo el mundo, que trascienda el que sea un presidente o una gestión administrativa diferente de color, lo que sea, que esto prevaleciera, porque es de interés nacional y social, bueno, pues por supuesto, ¿no? Entonces, esto que tú estás diciendo me parece que lleva buenos pasos en algunos de los países nuestros, estamos hablando de los países latinoamericanos, y que esperamos que dé un buen resultado. Por lo visto, y por lo que tú sabes también, en este país todavía no se dan los pasos suficientes como para... Porque mira, no es cosa nada más de institucionalidad, de que haya un ministerio, o de que haya una Comisión Nacional del Agua. Lo que se requiere es qué es lo que va a gestionar este organismo o esta institución, o sea, qué tipo de políticas, y que vayan, por supuesto, asociados al resto de las políticas económicas. No solamente una gestión muy buena en el agua, y si el resto no es concordante o no es congruente con esto, pues realmente puede ser contraproducente y hasta... ni contraproducente, ni siquiera producir nada, ¿no? Entonces, aquí sí me parece que es importantísimo. Yo por eso te preguntaba también respecto a la opinión de los organismos o de los discursos oficiales, los organismos oficiales y sus discursos. Porque si solo fue para enfatizar que lo que hace falta son recursos, pues esto creo que lo sabemos, ¿no? Los recursos son escasos y particularmente la inversión pública es muy baja. Entonces, es necesario poner atención en aquellas partes políticas de las necesidades del punto de la central. Para ello, quiero leerte y agradecer las llamadas Radio Escucha. El licenciado Daniel era inintentable. Se les ofrece a empresas transnacionales para lucrar con el líquido vital. No es posible que una botella de agua alcance los 8 pesos. Bueno, a ver, aparte de las felicitaciones del público, tienen realmente mucha razón en... que le suscita dudas. ¿Es posible esto? ¿Tú qué opinas?
Sí, me parece a mí un hecho escandaloso que el agua embotellada cueste tanto, y porque además los costos de producción no son tan altos, ¿no? En muchos lugares, en el país y en otros, las empresas transnacionales tienen concesiones y muchas facilidades por parte de los gobiernos para extraer agua de los mantos acuíferos y procesarla y venderla a estos precios. Aquí entonces hay un problema que debería arreglarse, tendría que ver cuál es realmente el costo de producción del agua embotellada, qué derechos se están pagando, si pagan derechos impuestos las empresas por extraer agua de los mantos acuíferos, de qué montos son esos impuestos, y por lo tanto me parece que debería haber un poco más de transparencia al respecto, ¿no?
Bueno, el señor Jaime Bárcenas pregunta, ¿el recurso natural debe ser privatizado o continuar siendo un servicio público? Felicidades al programa.
Y me parece que el servicio de agua debe ser siempre, debe mantenerse como un servicio público, no privado. Hay un descontento grande en la población respecto a la calidad de los empleados, al que falta agua, que el agua es a veces impura. Pero si vemos cuánto gasta la gente en comprarse agua embotellada, vemos que la gente estaría dispuesta a pagar un poco más por el servicio de agua si es que el suministro es mejor.
Eso es. No importa, digamos, el nivel económico, nosotros encontramos personas en la calle, en los espectáculos, en cualquier parte, no importa su nivel social, traen una botella de de agua en la mano. Entonces, en eso yo también convengo, es cierto esto. Y habría que tener una conciencia mucho más clara acerca de bueno, de su uso, de su abuso y de su desperdicio, ¿no?
A mí me parece que es importante generar consensos entre la población respecto a hacer un esfuerzo solidario para recuperar, ahorrar agua y mejorar la gestión. Y esto significa también necesariamente un aporte en términos económicos que se puede hacer con lo que la gente gasta en el agua embotellada.
Exacto. La señora Caballero dice, todos los programas son muy interesantes y muy educativos. Gracias. El señor Lorenzo de Paul dice, manipularon muy bien los medios, nunca me percaté de la administración del Cuarto Foro Mundial del Agua. Bueno, pues sí, no fue una difusión muy extensa, sino solo muy coladita a través de los medios, ¿no? Y esto tiene razón, pues si se dijo algo fue muy breve, me parece que así fue porque yo también estuve pendiente, y tiene razón, esto debería conocerlo profundamente el ciudadano, ¿verdad? Ahora comprendo, dice, por qué razón la Coca-Cola fue uno de los promotores debido al interés que tiene. ¿Qué solución podría tener el problema del agua que embarga el 98% de los seres humanos? Bueno, que tiene el 98% de los seres humanos. Bueno, ya es aquí es dar la solución total.
Es lo que dicen en Perú, es una pregunta ómnibus, una pregunta que abarca todo, ¿no? Sí. Y que más o menos hemos tratado de ir respondiendo a través de a lo largo de esta conversación,
es, ¿no? Sí, Jesús Ríos dice, ¿podría comentar en detalle el escándalo que en este momento en Inglaterra se ha suscitado tras el conocimiento de que la empresa privatizadora del agua incurrió en posibles delitos que incluyen la contaminación por aluminio de líquido que está causando graves daños?
No tengo conocimiento exacto sobre esto, espero documentarme para poder explicar mejor esto al auditorio en una posterior conversación, ¿no? Cuando esto pueda ser posible.
Ok, sí. Gracias. Bueno, en vista de que la escasez del agua dulce en un futuro no muy lejano es inminente, algunos países de manera ambiciosa se han planteado ya el crear sistemas de importación y exportación de líquido hacia otras naciones. ¿Esto será posible?
Bueno, podríamos distinguir aquí entre lo posible y lo deseable.
Bueno, más bien.
Sí. Sabemos que el agua por ejemplo, en el país, ¿no?, para no hablar del mundo, está desigualmente distribuida, que hay más agua en la zona sur, donde hay menos población y menos actividad económica, y lo contrario ocurre en la zona norte de la República Mexicana. Esto también pasa en el mundo, y el mundo desarrollado en general es el que tiene menos agua, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, está sufriendo escasez de agua en varios estados, en Nuevo México, en California, en Texas, entre otros.
Oye, ¿particularmente en ciudades o en toda la
todo el estado?
En ciudades. Es una escasez urbana.
Urbana, y también hay un problema porque hay una competencia creciente con la agricultura por el agua, ¿no? Uh-huh. En este sentido, entonces, los Estados Unidos tienen una visión de largo plazo respecto a cómo obtener agua, y están mirando hacia América del Sur, Centroamérica y América del Sur, porque esta parte del mundo es la que mayor disponibilidad de agua dulce tiene, y se están proponiendo esquemas para la exportación de agua. Pero este es un asunto problemático. Por ejemplo, en los años 90 Canadá estuvo estados en Canadá estuvieron haciendo negociaciones con empresas transnacionales para vender agua, ¿no? Para que se exportara agua de Canadá a Estados Unidos. Uh-huh. Y ahí hubieron varios problemas.
Uh-huh. Bueno, nos vas a comentar estos problemas, porque eso es muy interesante. Sí. Vamos a una breve pausa y volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
El Instituto de Investigaciones Económicas da a conocer su calendario de seminarios y coloquios a realizarse durante 2006.
Quinto Seminario de Política Fiscal y Financiera se llevará a cabo del 4 al 6 de septiembre de 2006.
Seminario Taller de Economía Industrial tendrá lugar del 18 al 22 de septiembre de 2006.
Vigésimo sexto Seminario de Economía Agrícola se realizará del 4 al 6 de octubre de 2006.
Seminario Internacional Multidisciplinario, Teoría y Métodos en el Análisis Territorial Contemporáneo, en el marco del 16º Seminario de Economía Urbana y Regional, a realizarse del 18 al 20 de octubre de 2006.
Estas actividades se llevarán a cabo en las salas Ricardo Torres Gaitán y Ángel Basols Batalla, del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Informes en los teléfonos 56-23-0093 o 99 del Departamento de Difusión del Instituto.
O bien consulta la página web http://www.iis.unam.mx.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, Boris, estábamos hablando y tuve que interrumpirte por razones técnicas. ¿Cómo está la cosa, pues?
Yo decía que este era un asunto que en el que habría que distinguir entre lo posible y lo deseable.
Exacto.
¿No? Como los países que demandan agua son países poderosos, en este caso Estados Unidos, este país puede presionar a los otros para que efectivamente les surtan de agua, ¿no? A través de procesos de exportación.
Sí.
Sin embargo, ¿es esto deseable? La experiencia nos dice que esto puede ser muy complicado. Por ejemplo, en América hay varias reservas de agua, ¿no? Importantes. Estamos hablando de, por ejemplo, de Canadá. En América del Sur, el acuífero guaraní, ¿no?, que es compartido por Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, ¿no?, entre otros. En Canadá, en los 90, se dieron acuerdos entre estados, gobiernos locales, diríamos, o estatales y empresas transnacionales para
importar agua, para exportar agua de Canadá a Estados Unidos. Uh-huh. Pero luego la movilización social impidió esto. ¿Por qué? Porque los países, los ciudadanos están pensando no solo en el acceso al agua para el momento presente, sino para las futuras generaciones. De modo que los procesos de exportación, si son masivos, pueden alterar la disponibilidad de agua, ¿no? Claro. Actual y futura.
Sí.
Sin embargo, el asunto no queda ahí, porque las empresas, al verse perjudicadas, las empresas inversionistas, hacen demandas millonarias contra los gobiernos, contra los estados, para resarcirse de las pérdidas que supuestamente han tenido. Y aquí entramos a otro asunto complicado, que es el de las negociaciones en el marco de la Organización Mundial de Comercio en cuanto a servicios y a los tratados de libre comercio.
Efectivamente.
En los tratados de libre comercio y en el marco de la OMC se habla del agua como un servicio ambiental que podría ser exportado. Y en el capítulo de inversiones, ¿no? Esto se ve con claridad en lo que se está impulsando también en cuanto al ALCA. Se dice que los inversionistas tienen un trato igual al inversionista. El inversionista extranjero tiene un trato igual al inversionista nacional. Entonces no puede haber discriminación. Y si en algún momento un estado pone una norma ambiental, por ejemplo, el inversionista puede tomar esto como una barrera no arancelaria, como un mecanismo que le está haciendo perder utilidades potenciales. Por lo tanto, puede esta empresa transnacional demandar al país que le está, entre comillas, perjudicando, por proteger, ¿no?, su propio medio ambiente o a su ciudadanía, puede establecer una demanda en su país de origen, por ejemplo, en Estados Unidos. Uh-huh. Pero el país receptor de la inversión no puede demandar a la empresa.
Es un tanto controvertida la cosa.
Sí.
Porque ahí hay que, no sé, habría que hacer un equilibrio de intereses internos y externos. Tienen derecho tanto los inversionistas extranjeros de tener un trato igual, pero también en el trato está, si perjudica al nacional, bueno, recibir también, no digo sanción, por lo pronto quizá un pago mayor o qué sé yo. Esto pues sí le corresponde, yo creo, a la Organización Mundial de Comercio. Y vaya, se vuelve nuevamente el agua como un bien económico 100%, si me permites.
Sí. A ver, sí. Por lo tanto, aquí tenemos un problema de soberanía de los estados.
Además,
¿no?
Uh-huh.
Las empresas establecen demandas que van a ser ventiladas en sus países de origen.
Uh-huh.
En sus países de origen, y se cuestiona o no es posible ya una planificación nacional del recurso hídrico.
Así es.
Y también se cuestiona el agua como un derecho humano que, uh-huh, que debe llevarse primero a los habitantes del país que tiene las reservas, ¿no?, de agua.
Exacto. Bueno, volvemos casi al mismo punto, ¿no?
Sobre esto, Bolivia, por ejemplo, ahora último, ha retirado de las negociaciones de la OMC las ofertas que había hecho en cuanto al agua, para no tener estos problemas de soberanía.
Ese es a lo que se puede llegar.
Entonces el agua ya no es una materia de negociación para Bolivia, y por lo tanto no están de acuerdo en que sea considerada una mercancía y que pueda ser exportada.
Ahí está bien. Bueno, eso. Creo que ha sido una buena decisión la de Bolivia. Rogelio Gómez dice, en el entorno del cuarto foro mundial del agua, ¿fue la exclusión ideológica del ser humano como persona por un valor mercantil?
Me parece que en cierto
pero
sentido
exagerado, ¿no?
Pero
sí, en mucho el trasfondo está planteando exactamente que lo que importa es el agua como bien económico.
Así es.
¿Verdad? Bueno, si la exclusión histórica del capital ha generado una sociedad polarizada, dice el mismo señor Gómez, y empobrecida, ¿por qué desean cargarle la cuenta a esta sociedad? ¿Qué valor hidráulico tendría para la capital la recuperación de Xochimilco? Bueno, son varias preguntas ahí, ¿no?
Sí. Sí, hay una exclusión de parte del sistema, ¿no? Respecto a una exclusión social. Entonces, gente que no tiene empleo, que no tiene recursos, no pueden tampoco tener en muchos casos posibilidades de pagar una tarifa, uh-huh. menos una tarifa a precios reales.
Uh-huh. Hay muchas preguntas, ¿sí? Y quiero agradecerlas debidamente, la señora Esmeralda Arismendi, Adriana Castellum, Andrea Silvia Delgado, Salvador Ávila, Guillermo Reyes López. Dice Adriana Castellum, es uno de los mejores programas de la radio. Muchas gracias. Te felicita todo el programa. ¿Qué está haciendo para aprovechar mejor el agua de qué se está haciendo para aprovechar mejor el agua de lluvia? Seguramente se refiere en general, no pregunta si es en México. Pero
claro.
Sí.
Hay experiencias de este tipo se presentaron en el foro, ¿no? No, uh-huh. Creo que hay que reconocer eso, que se discutieron experiencias, ¿no? Aunque el sí. contenido del foro o la orientación haya ido por otro lado, como hemos dicho. Uh-huh. Hay diversos esfuerzos para plantearse lo que se llama la cosecha de agua, ¿no? La optimización del agua de lluvia, de manera que esta no se pierda ni se combine con las aguas contaminadas, por ejemplo, de la que se vierten en las ciudades, ¿no? Hay diversas experiencias importantes, sí. pero creo que todavía no alcanzan a eso que tú mencionabas hace un rato, hace un componente esencial de largo plazo de las políticas públicas,
¿no?
y de políticas de Estado.
Creo que allí intervendría un cierto grado de tecnología que estamos lejos de tener por lo pronto en los países no industrializados, ¿no? Porque hay que considerar que en las zonas urbanas con tanta contaminación, el agua de lluvia que se recolecte viene también arrastrando todo lo que está en el ambiente, que está flotando en el ambiente, y esto hace un agua pues no muy recomendable, quizá para regar los jardines a veces, ¿no? Pero o los cultivos, pero sí, es difícil, ¿no? Sí,
hay diversas tecnologías costosas, complejas,
sí.
o no, que pueden ayudar en este bueno. proceso de aprovechamiento del agua de lluvia, ¿no?
Pregunta Andrea Silvia Delgado, ¿qué expectativas esperan dada la problemática del agua y qué puede hacer la sociedad civil para intentar resolver el problema? Creo que ya has dado algunos puntos, algunos uh-huh. tips acerca de pues que es necesario consensar y concientizar a la población, y esto es parte de la política, ¿verdad? Salvador Ávila dice, ¿considera usted que la celebración del foro realizado en México tomó en cuenta que la Ciudad de México está en sobre un lago con el cual estamos acabando? Está en un lago, dice, con el cual estamos acabando.
Sí, es una paradoja, ¿no? En los cuando llegaron los españoles aquí había mucha agua, uh-huh. y todo el esfuerzo que se hizo desde el siglo XVII fue por sacar el agua, ¿no? Por desecar los lagos.
Así es. Sí, y sí, realmente ha sido.
Y después hemos tenido que traerla.
¿No? Y mira, y el agua del subsuelo, en verdad, ha ido acabando, se ha quedado un subsuelo tan falso que en zonas sísmicas como es la Ciudad de México, esto ha creado otros tipos de problemas, ¿no? Bueno, dice el señor Guillermo Reyes López, también felicidades al programa, un tema de gran relevancia, y que, bueno, dice, también van a privatizar el oxígeno. Bueno, no sé, Por último, la señora Esmeralda Arismendi dice, ¿cómo podemos hacer para consumir el agua de la llave y no comprar garrafones?
Me parece que hay un problema ahí de confianza respecto a la calidad del agua. Uno tiene el temor de enfermarse si toma el agua de llave y cree que el agua de garrafón es más confiable. En algunos casos, me parece que sí. Creo que el agua en la Ciudad de México varía de calidad de acuerdo a la zona en la que uno está ubicado.
Eso es cierto, sí. Bien, pues finalmente, mira, me gustaría que en un minuto pudieras decirnos cuáles fueron los resultados de este cuarto foro y qué es lo que ocurre con la delegación, la declaración ministerial y el debate sobre el acceso al agua como un derecho humano. O sea, muy resumidamente, porque ya se nos acabó el tiempo, querido Bon.
Sí, me parece que haciendo un balance entre lo... entre las opiniones de los promotores del foro y de los organizadores de los eventos paralelos, uno puede decir que el resultado del foro fue magro. Por un lado, los organizadores sociales, las organizaciones sociales y no gubernamentales, plantearon que el agua fuera declarada un derecho humano. Y que esto en la resolución ministerial se viera reflejada, de modo que los gobiernos incorporaran en sus leyes la noción de agua como derecho humano, y al mismo tiempo que se plantearan acciones específicas para dar agua a los pobres. No ha habido nada de esto en la declaración ministerial.
Bien, pues te agradezco de veras muchísimo tu presencia y hablarnos de los resultados de este cuarto foro. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a nuestros radioescuchas por sus preguntas y su atención. Estuvo en los controles técnicos Crescencio Suárez, colaborador en la producción Araceli Martínez, producción de cápsulas Sonia Ramírez, con las voces de Margarita Castillo y Guillermo Henry. Fue una realización de Sonia Ramírez y Santiago Hernández. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les deseo un excelente día y un mejor fin de semana. Gracias.
Investigación. Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.
Momento Económico.